Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 5 de julio damos inicio al programa número 274 de Somos Bienestar, en la misma jornada en que el taller de teatro de títeres del área de cultura de nuestro servicio estará de muestra. Es que a las 20 horas, los niveles inicial y avanzado del taller se presentan en el Teatro del Inju, allí en la avenida 18 de Julio y Eduardo Acevedo, para compartir con toda la comunidad universitaria una serie de escenas basadas en la técnica de sombras. Así que desde aquí les transmitimos nuestra invitación. En lo deportivo, tenemos para contarles que el domingo pasado dio inicio el torneo Preparación del Interfacultades de Fútbol 11 Femenino de la UDELAR, con la participación de los equipos de Química, La Psique, Farkers, Ingeniería, Ciencias Económicas y Administración Verde. Estos equipos también participan del campeonato de fútbol 8 nocturno como forma de mantenerse en actividad y en rodaje. También dio inicio al torneo de handball femenino de la UDELAR con la presencia de 8 equipos, dos de ellos se integraron por primera vez a este torneo. Los partidos se juegan los días miércoles desde las 21:30 horas en el gimnasio del ISEF en Malvin Norte. Y sí, comenzaron las vacaciones de julio en secundaria y el próximo lunes también serán en primaria. Más de 20 servicios universitarios se están preparando para implementar los espacios de recreación y cuidados en el transcurso de este mes. Hoy vamos a dialogar con las docentes Cecilia Tomasina y Lía Randall, integrantes de la Comisión Central de Cuidados, para informar cómo se desarrolló la convocatoria a propuestas de espacios de cuidados y recreación a distintos servicios en todo el país. En el segundo bloque del programa, las docentes Natalie Robaina y Leticia Pou informarán acerca de las actividades de recreación y cuidados que se implementarán durante las vacaciones de invierno en la sede Salto del Centro Regional Litoral Norte de la UDELAR. Vamos a las líneas de comunicación.
Canales de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Recordamos que la semana pasada compartimos en Somos Bienestar la iniciativa que llevarán adelante un grupo de servicios universitarios en el Parque Valle durante las próximas vacaciones de julio, actividades que se marcan en una política universitaria de cuidados, de fomentar iniciativas de recreación y cuidados entre hijos e hijas del funcionariado TAS y docente del UDELAR y también del estudiantado universitario. Hoy ampliaremos información sobre las distintas iniciativas que llevarán a cabo diversos servicios, facultades, institutos, escuelas, centros universitarios regionales durante las dos primeras semanas de julio, cuando en primaria y secundaria no se dicten clases por las vacaciones y los exámenes. Tenemos para contarles que la Universidad de la República creó en el año 2019 una Comisión Central de Cuidados que avanza en promover a la interna universitaria políticas y acciones que promuevan la corresponsabilidad de cuidados, asesorando en la temática y trabajando en una readecuación de la normativa universitaria.
Para hablar de estas temáticas es que les damos la bienvenida a las docentes Cecilia Tomasina y Lía Randall, integrantes de la Comisión Central de Cuidados, que participaron en el proceso de evaluación de las propuestas de cuidados y recreación postuladas recientemente. Vamos a dialogar con ellas sobre los criterios y prioridades que adoptó la Comisión Central de Cuidados para la evaluación de las propuestas y posterior asesoramiento a la Comisión Programática Presupuestal, que aprobó las partidas económicas para actividades que se van a llevar adelante nada más en los próximos días. Les damos las buenas tardes, ¿cómo andan?
Hola, buenas tardes Marcelo, gracias por el espacio y por la entrevista.
Vamos a hablar un poco de este proceso que llevó a que más de 25 servicios se postularan a las propuestas de recreación y cuidados. ¿Cuál fue el proceso que se llevó adelante?
Marcelo, como tú bien sabes, se realizó un llamado en el cual se preveía la financiación de un total de 13 millones de pesos para servicios, para propuestas recreativas en los servicios para los periodos vacacionales. Esto es 2 semanas en julio, 1 semana en septiembre, y después, ¿qué más? Lía, a ver, ayúdame, diciembre, enero y febrero, ¿verdad? Ahí está. Se presentaron en total 18 propuestas. El día 2 de mayo llegaron las propuestas a DGPLAN y de ahí fueron remitidas a la Comisión de Cuidados, quien elaboró una comisión de evaluación. En principio se discutieron bastante los criterios de cómo se iba a conformar esta comisión y la conformación de la comisión estuvo, digamos, a cargo de las personas que no estábamos vinculadas con ninguna de las propuestas o con ninguno de los servicios que presentaban propuestas o con las propuestas directamente. Que eso restringía bastante porque varias de las compañeras estaban ya presentando propuestas de sus servicios, entonces quedamos encargadas Noelia Carvalho, Lía Randall y yo de esta evaluación. Y bueno, y la verdad que fue un trabajo arduo, pero fue, digamos, bastante gratificante. Lía ya comentará también, pero sobre todo en función de recibir muchas demandas, como dijiste, de propuestas de más de 25 servicios, que agrupaban, bueno, 18 propuestas en total, varios servicios presentaron propuestas conjuntas, pero creo que lo bueno y lo rescatable es que el proceso muestra que hay una demanda importante por servicios de cuidados y recreativos, también que se presentaron articulados varios servicios, buscando potenciar muchas veces aquellos servicios que ya tenían experiencias con propuestas de cuidados, con otros que no tenían. Algunos servicios se presentaron por primera vez, con centros o con propuestas nuevas, completamente desde cero, y se presentaron también varios en los centros regionales, en Maldonado, en Salto, en Paysandú y Tacuarembó, lo cual es también importante para nosotros, ¿no? Entonces, en términos de la demanda, eso fue algo muy bueno. Y bueno, y luego a partir de evaluar cuánto se solicitaba y la calidad de las propuestas, fue que llegamos a la consideración, bueno, a los diferentes criterios de evaluación.
En realidad, nomás comentar que no, los fondos estos no permitían financiación de sueldos, entonces eso hizo a que teníamos variantes en cuanto a las propuestas o las solicitudes de las propuestas, porque podían implicar tanto la contratación de un servicio externo como readecuación edilicia, compra de materiales. Surgieron distintas estrategias para responder a brindar ese servicio, y eso también estuvo bueno porque son antecedentes también que se van sumando, ¿no?, para seguir construyendo estas experiencias.
Claro. Y Lía, en cuanto al tema de las propuestas, digo, esta vez surgieron propuestas, por ejemplo, de los ENURES. Sabemos que tenemos una iniciativa de cuidados en Paysandú y Lanita, pero en el resto de los ENURES como que no había avanzado hasta este momento demasiado el tema de los espacios de recreación y cuidados, y esta vez sí se van a desarrollar, entonces.
Sí, en realidad yo estaba al tanto ya de que tanto en Tacuarembó como en Salto se estaban generando, se estaba trabajando desde hace ya un par de años, o capaz un poco más, en generar espacios de cuidado más de curriculares en de atención todo el año, solo en periodos de vacacionales. Y bueno, en realidad ellos tenían ya proyectos bastante encaminados en ese sentido, y esta fue una oportunidad para poder pedir fondos para tener primeras experiencias.
Caracol que a tus pies una tarde trajo el mar, y tu mano abierta.
CDC aprobó una partida de 15 millones de pesos. La intención es que esta partida sea permanente, o por lo menos anualmente, que no quede en el año, esta iniciativa del año 2022.
Sí, la intención inicialmente es que en realidad pueda haber una proyección anual de los servicios al respecto. Claramente no es lo mismo, ¿no? Armar la infraestructura, hacer las compras necesarias para una iniciativa que va a ser puntual que para iniciativas que se pueden proyectar a lo largo del año. En principio lo que se nos comunicó es que la idea es que sea anual, ¿sí? Pero te cuento que de las 18 propuestas que recibimos, Marcelo, sabes que estas tenían un total, implicaban un total de más de 19 millones de pesos. O sea que en realidad el proceso de evaluación fue bastante arduo en intentar ver cómo hacíamos para cubrir la mayor cantidad de necesidades de estos servicios recreativos con el dinero que teníamos. Entonces ahí es que la comisión puso en juego varios criterios para distribuir la solicitud de fondos. Entre esos criterios, algunos de ellos estaban en las bases del llamado, que tenían que ver, bueno, por supuesto, con la calidad de las propuestas, con los servicios brindados, pero en ese sentido la mayoría de las propuestas, o casi todas las propuestas, digamos, tenían una muy buena calidad de presentación en términos a lo que apuntaban, al tipo de servicios de recreación que querían brindar, así que por ese lado tampoco se pudo discriminar. Entonces la comisión decidió apoyar a todas las propuestas con algunas consideraciones puntuales, ¿no? En principio el llamado estaba pensado para asignar 1 millón de pesos si el servicio se presentaba en solitario y más si se presentaban varios servicios. Y eso era uno de los criterios más como estándar o más, digamos, rígido para la asignación de fondos. Pero después, bueno, la comisión tuvo margen como para deliberar y evaluar las propuestas. Y no sé, Lía, si vos querés comentar un poco cuáles fueron los criterios de recorte que hicimos para poder contemplar a la mayoría de las propuestas.
Criterios que se contemplaron, o sea, había, lo que se intentó fue rebajar con criterios comunes aplicados a todas las propuestas para poder financiar la mayor cantidad de propuestas posible, que finalmente todas las que cumplieron con los requisitos formales se pudieron financiar con estos recortes. Para eso se consideró el criterio de la posibilidad de continuar a largo plazo. Algunas propuestas se presentaron y ya vienen trabajando y funcionando, entonces en ese sentido, por ejemplo, se pedía algún tipo de gasto que tenía que ver con acondicionamiento edilicio. El contexto de la continuidad también favorecía que se apoyara en esos gastos, ¿no? Pero en general todos tuvieron, se contemplaron todo lo que tenía que ver con gastos de materiales en función de eso, del número de niños a atender, de la continuidad del proyecto cuando sigue funcionando más allá de los periodos de vacaciones. Y después se tomaron como criterios grandes de áreas a financiar, que bueno, una de las que te decíamos que, por ejemplo, no se podían pagar sueldos docentes, se partía como de los presupuestos que eran aportados por cada propuesta en relación a contratación de servicios externos. Y
lo que buscamos hacer fue, porque inevitablemente teníamos que pautar algún recorte, entonces lo que buscamos hacer fue recortar en parte de las propuestas que evaluamos que no afectaba la viabilidad de la propuesta o que sí, el recorte implicara que se suspendiera la propuesta. Digo, no quisimos, en ningún caso se comprometía la viabilidad de la propuesta, ¿no? Entonces los recortes que se establecieron fueron en el rubro gastos, por ejemplo, quienes pedían papelería, bueno, comparamos por la cantidad de niños y se fijó un tope en 20.000 pesos uruguayos para la papelería, se excluyeron gastos de comida, de alimentación y vajilla. También se recortaron aquellos pedidos que eran de solicitudes de transporte, por ejemplo, y se recortaron los equipamientos informáticos, las impresoras, pantallas, etc. También como para intentar homogeneizar un poco las solicitudes en el rubro gastos de las propuestas y no marcar un desequilibrio tan importante entre los servicios. Después, como decía Lía, los recortes en el rubro infraestructura fueron también pensando en la continuidad de la propuesta en el largo plazo y en la cantidad de niños que se iban a atender. Se recortaron algunos gastos en imprevistos que no estaban debidamente justificados. Y bueno, y lo que hicimos al final fue enviar a la CPP dos opciones de financiamiento, digamos, ¿no? Una opción que era la que nos parecía la mejor, que implicaba apoyar todas las propuestas luego de estos recortes en el rubro gastos e inversiones, lo cual también nos dejaba con un déficit menor al presentado originalmente, pero había un déficit de más de 2 millones de pesos, y lo que le sugeríamos a la CPP era buscar la forma de conseguir este dinero faltante para apoyar a las propuestas. Se planteó un segundo escenario donde sí ya había que intervenir con un gasto en la contratación de las cooperativas o de los servicios de recreación, lo cual podría haber llegado a comprometer un poco más la viabilidad de la propuesta, ¿no? Para los servicios, uh-huh. Para aquellos servicios que no encontraran la forma de sustituir ese porcentaje recortado, podía implicar un problema de viabilidad.
La CPP aprobó la opción 1, entonces.
Exacto, sí. Por suerte sí, la CPP tuvo una buena recepción de las propuestas presentadas, del informe y del proceso de evaluación, y incrementaron el presupuesto para la financiación en lo que faltaba, que eran esos más de 2 millones, y entonces están en camino de, por lo último que supimos, en camino de direccionar los montos a los servicios. Ya todos los contadores y las contadoras están avisadas de que esto va a llegar. Está como muy justo el tiempo, ¿no? Porque muchos sí. De esos, la mayoría de esos servicios empiezan a implementarse en julio. Pero eso ya corre por mano de las contadurías, de la CPP y de los propios servicios.
Lo importante de esto también es se promueve también un poco la articulación entre los distintos servicios, porque, por ejemplo, nos contaban las personas que participaron de la propuesta de Parque Valle, en forma rápida tuvieron que coordinar, reunirse, tratar de armar la propuesta y ver un poco de ahora qué van a hacer concretamente para estas actividades. Y además no debe ser fácil, por ejemplo, en el Parque Valle tenemos creo que son 5 o 6 servicios que se juntaron como para desarrollar esta iniciativa.
Sí. En Parque Valle tenemos, en la zona Parque Valle tenemos 2 propuestas, una que presenta el ICEF, y que el ICEF viene trabajando con docentes de la propia institución, entonces ellos solicitaron para el rubro gastos e inversiones nada más, y ahí después nos gustaría hacer como un comentario al final sobre algunas recomendaciones que hace la Comisión para los futuros llamados, también en ese sentido, en la falta de rubros para... O en el no asignar rubros para las horas docentes, que es una discusión que nos parece que tenemos que dar más en profundidad a la interna de la comisión y entre todos los servicios, por supuesto. Y después otra propuesta que se presentó es liderada por Higiene, digamos que aparece como quien presenta, con otros 4 servicios o centros, que son el comedor número 2, odontología, nutrición, la escuela de tecnologías médicas, la escuela de parteras y son esos, ¿no? Me parece que
sí,
no
me estoy olvidando ninguno.
Sí, creo que son esos. Bueno, y ahí sí, ahí esa fue la propuesta que articuló más cantidad de actores distintos que tienen un desafío lindo para encarar en el próximo julio.
Y que cubren bastantes niños también.
Sí, 100 niños. 100 niños con un trabajo de 8 horas. Esta era creo que la más grande de todas.
Y hablando de los criterios para más adelante que ibas a comentar, Cecilia.
Sí. Lía, no sé si vos querés comentar algo así como de las cuestiones que estuvimos conversando sobre enseñanzas a futuro, si no, yo tengo acá el informe, sí. Si querés las.
No, en realidad, lo que estuvo bueno de este llamado, que como vos decías, no es una partida que va a ser anual, que es anual, pero esta es la primera experiencia, un llamado así. Entonces identificaron como puntos en los que de repente tendríamos que dar otras discusiones, que esta vez por tema de tiempo tampoco podíamos generar algunas de estas discusiones, pero una, por ejemplo, es en los que ya están funcionando y que funcionan con horas docentes, la posibilidad de que esas horas docentes sean financiadas, por ejemplo, eso es algo que nos ha llegado en varias ocasiones en reuniones previas incluso a este llamado, que eso es una dificultad.
Sí, había otras consideraciones como que nos preocupaban a futuro, una tenía que ver con qué tipo de promoción, qué tipo de relación con las cooperativas o con los servicios que prestan las recreaciones estamos incentivando desde la universidad, porque la mayoría de las propuestas presentaban a la cooperativa Homo Ludens para proveer los servicios recreativos, entonces una recomendación de la comisión también fue diversificar la contratación de esos servicios recreativos para intentar promover también otros espacios y bueno, también como para identificar o pensar en formas de hacer un convenio de otro tipo. No sé, eso es una cuestión que creo más estratégica de la política, que ya implicaría como pensar más estratégicamente una política de un sistema de cuidados de la universidad para ver qué tipo de relación se quiere establecer ahí. Esa es una de las cosas. La otra tiene que ver con el seguimiento de estas propuestas por parte de la comisión, ¿no? Les vamos a pedir un informe final, que le vamos a pedir que lo entreguen en marzo o abril, para ver cómo les ha ido, no solo en la implementación de los fondos, sino también como, bueno, en la evaluación que hacen de la experiencia. Y nada, desde la Comisión Central de Cuidados se va a trabajar en un relevamiento preliminar de estos servicios y las propuestas que se ejecuten de julio a diciembre. Y bueno, y luego en enero y febrero, pero una vez más creo que quedó en evidencia también la necesidad de información, ¿no? Necesitamos saber bien y con certeza cuál es la demanda de cuidados para los diferentes órdenes que componen a la universidad. Entonces la necesidad de información es una cosa que también vamos a trabajar desde la Comisión de Cuidados, pero bueno, eso en otros ámbitos.
Que en realidad también se está dando la discusión en relación a qué tipo de propuestas de cuidado financiar en el futuro, sí, y de qué manera. Entonces, en ese sentido, esta experiencia va a estar buena para valorar cómo fue el proceso este y cómo se implementaron las experiencias que tienen que ver con cuidados en periodo ocasional, pero en esto es que vimos las dificultades para los que ya están funcionando antemano con algún sistema de apoyo o de funcionamiento X, y bueno, y hay que ver la manera de cómo hacer para poder apoyar más de una modalidad de contratación, digamos, ¿no?
Claro.
Para darle viabilidad también a otras formas de funcionamiento.